Vamos a tener unos cuantos partidos en el Mundial. Y vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, porque escuchamos unas estadísticas que nos leyó Laurita esta mañana, esta tarde en la escuela dominical, que era aterradora. Más de 20 millones de jóvenes y adolescentes en los Estados Unidos están creciendo en hogares monoparentales, o sea, donde los niños están con un solo padre o madre. Esa es una tendencia que va creciendo. Ella también nos leía que un psicólogo de acá de la Universidad de Wisconsin y otro de Bristol hicieron una investigación y expusieron las consecuencias a grandes rasgos de lo que ha traído el eliminar a la figura del padre de la familia. Y yo quiero que estemos reflexionando, invitarlos a ustedes también a reflexionar desde una perspectiva positiva y basándonos en una de las experiencias de un padre bíblico, en la cual está registrada allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, los versos 40 en adelante hasta el 56, explican, creo que una de las historias más complejas, una de las narraciones más complejas y completas del Nuevo Testamento. Y vamos a reflexionar hoy que precisamente estamos celebrando el Día del Padre. Y el Día del Padre no se celebra con la misma intensidad que se celebra el Día de las Madres. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Tal vez se debe a que algunos padres han dado un mal ejemplo de lo que significa realmente ser un padre. Otro, por su falta de valor en expresar sus sentimientos, han hecho que la gente vea en los padres alguien frío, sin emociones, sin sentimientos, o alguien como que no nos importa nada. Tal vez otros han tomado a la ligera esta extraordinaria responsabilidad y han hecho crear en la memoria o en la impresión colectiva la idea de que los padres no son importantes en la familia. Eso es triste. Pero nosotros no estamos aquí hoy para establecer un parangón, una comparación entre la figura de la madre y la figura del padre. Tampoco estamos aquí para darle respuesta a la pregunta ¿por qué el Día del Padre no se celebra con la misma intensidad que el Día de la Madre? Basta con que nosotros salgamos de aquí en el día de hoy consciente de que algo no está andando bien en la familia con respecto a la figura paterna en el hogar. Qué triste es para una madre tener un padre al lado que es peor que otra madre más en la misma casa, porque no cumple, no sirve. Yo recuerdo que en algún momento le preguntaron al Señor Jesucristo sus discípulos, ven acá, ¿cómo es la cosa del hombre con la mujer? Y cuando Él le explicó, Él dijo, si esa es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Y Él les dijo, hay algunos que no sirven para el matrimonio. Al que les sea dado esto, que lo tome. Pero hay otros que son eunucos, porque nacieron eunucos, otros se hicieron eunucos. O sea, en otra palabra, hay algunos que son inútiles, incompetentes, y hay otros que se hicieron inútiles e incompetentes. La mayor queja no es porque una madre esté sin el padre del hijo. La mayor queja es cuando el padre es un presente ausente. Y eso es lo que debemos nosotros evitar. Nunca es demasiado tarde para que el Señor intervenga en nuestras vidas y reoriente nuestro rumbo. Nunca es demasiado tarde para que Jesucristo nos tome y nos ponga en la posición que en verdad debemos estar. Yo sé que muchos de nosotros somos pesimistas. Y muchas veces las hermanas dicen, dime tú este viejo, ¿quién lo va a cambiar a esta altura? En Cuba dicen, genio y figura hasta la sepultura. Eso no funciona en el reino de Dios. Dios está por encima de todas nuestras convicciones está por encima de todos nuestros fatalismos, está por encima de todas nuestras limitaciones. Lo que pasa es que como nosotros somos tan incapaces muchas veces de enfrentar las problemáticas reales de la vida, le queremos atribuir a Dios esa misma limitación. Pero Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Él está por encima de nuestras realidades y nuestras limitaciones. Jesús es suficiente. Jesús tiene el poder para cambiar tu vida y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Y en esa esperanza, ¿se acuerdan que el día jueves estuvimos hablando que la palabra de Dios, la Biblia, para que cumpla el propósito para el cual fue enviada en nosotros, primero nosotros tenemos que apartar la arrogancia, tenemos que apartar el que yo creo que me lo sé todo, tenemos que apartar el que eso ya yo lo he escuchado antes, tenemos que apartar una serie de actitudes en nosotros y después tenemos que recibir esa palabra que se implanta en nuestros corazones y da fruto. ¿Me va a enseñar este pastorcito a mí ahora, a esta altura, después que ya yo crié a mis hijos, a cómo funciona la cosa en términos de ser padre? Eso es una actitud que limita que la palabra llegue a tu corazón. Yo no puedo hacerlo, yo no te puedo enseñar nada, pero Dios sí puede, por su palabra, enseñarnos y transformarnos y cambiarnos y decirnos, tú estabas equivocado, tú creías que tú lo sabías todo, pero no es así. Y tal vez algunos que no son padres, Dios quiere que conozca lo que Él es capaz de hacer. Dios quiere que sepa cómo se comporta un padre creyente para que le diga a tu hermano cuando llegue nuevo a la iglesia o cuando vayas a visitar un familiar o cuando tengas un vecino, un compañero de trabajo, le diga, un padre es esto. Mismo que tú no seas padre, porque tú tienes el conocimiento de Dios que te capacita para que, como los niños decían, enciendas una luz en la vida de la gente, en nuestra comunidad y cambiemos nuestra realidad. El tema que vamos a ver hoy es una narración y, como le dije, se encuentra allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y cuando leemos allí, en el verso 40, encontramos que dice que Jesús volvió. Y vamos a hablar de un padre. Un padre que justamente se encontraba pasando por un mal momento. Pero yo quisiera que ustedes entiendan bien el contexto del relato. ¿Dónde ocurrió aquello? Dice ahí el verso 40, cuando Jesús volvió. ¿Volvió de dónde? ¿Quién tiene idea de dónde volvió Jesús? Cuando leemos la Biblia, por eso yo le digo, hay que pararse en una actitud humilde. Ya nos dimos cuenta que ninguno de nosotros sabemos dónde venía Jesús. Ahí nada más dice, cuando Jesús volvió, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Ahí el hermano Chuntó, ¿qué hacía? Sacando demonios. ¿Dónde? Jesús estaba haciendo una gira por la zona de Gadara y allí acababa de liberar a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. ¿Qué era una legión? Mucho. Aproximadamente una legión estaba compuesta por 5.300 soldados romanos. Y el demonio explicó, el endemoniado dice, somos muchos, pues ni siquiera habló él, hablaron los demonios, somos una legión, somos una cantidad bastante numerosa. Y había obrado Jesús de una manera gloriosa, se había manifestado el poder de Dios transformando la realidad de un hombre que estaba abandonado por la sociedad, porque cuando ustedes después en su casa lean la historia de lo que cómo era la situación con el hombre al cual Jesús había liberado, ustedes se van a dar cuenta que había habido un milagro portentoso. Las cosas de Dios también implican milagros grandes en nuestras vidas. Dios es un Dios de milagros, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Ustedes estuvieron viendo que durante el estudio del día jueves hacíamos nuestro devocional y Dios por su palabra hablaba de manera directa a todas y cada una de las responsabilidades. Oye, hermano, yo tuve una experiencia tremenda hoy. Uno de los regalos Yo estoy orando por Leo y por Ana hace tiempo, porque yo le veo perfil ministerial a ellos. Dije, yo quiero que ellos sirvan al Señor en algún ministerio. Y cuando los llamé a los dos, le dije, Leo, Ana, yo quiero que ustedes, si son capaces de levantar un departamento de jóvenes, eso va a ser la respuesta de Dios que me indica que ustedes son capaces de levantar una iglesia. Y estoy orando para que Dios le llame y ustedes respondan al llamado de Dios. Y estoy orando para que la congregación, el pueblo de Dios, respalde ese llamado. Y ahorita se me acerca este hermano que no conoce ni sabe quién es Leo, ni que él ha venido dos veces aquí a la iglesia, y me dice, pastor, ese muchacho de la camisa azul, yo siento así en mi espíritu como que él tiene un perfil pastoral. Yo obro así. Y nosotros necesitamos hombres y mujeres, pero hombres y mujeres que amen el reino, hombres y mujeres que amen la obra de Dios. Hombres y mujeres que estén preparados para enfrentar el desafío que significa compartir el Evangelio del Reino, llevar la luz de Cristo a todas las naciones, etnias y lenguas. Dios es un Dios de milagros. Entonces Jesucristo había liberado, y al llegar una multitud enardecida, una multitud que se gozaba de ver la obra de Dios tan gloriosa que había hecho en aquel hombre, lo estaba esperando, estaba celebrando allí. Estaban locos por también ellos ser tocados y recibir algún tipo de milagro. Y en medio de aquella multitud estaba un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Jairo, capítulo 41. ¿Y quién era Jairo? ¿Un pelele? ¿Un cualquiera? Un dignatario, un principal de la sinagoga de los judíos. ¿Y qué significa eso? Un líder prominente de la sinagoga, un principal, un hombre que cuidaba el edificio de la casa de Dios. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué significa? Era un hombre de confianza. Cuando una persona se le da la libertad de cuidar de este lugar, porque todos los recursos que están aquí son recursos de Dios, y cuando se le da eso es porque es alguien de confianza. Es alguien en el que se puso una confianza plena. ¿Qué otra cosa podía ser un importante, un principal en la sinagoga de los judíos? Él debía ser el que preparaba todo, como hacen aquí todos los hermanos que dirigen. Los hermanos que ponen el púlpito en su lugar, los hermanos que le ponen los marcadores al maestro de la escuela dominical, los hermanos que le avisan cuándo comenzar, cuándo terminar, los hermanos que preparan todo esto. Y además seleccionaba a los que iban a participar en el servicio de Dios. ¿Qué significa eso? Que era un asistente en el templo, un hombre importante. Esos cuidaban la palabra, cuidaban los rollos sagrados que contenían la palabra de Dios. Esa era una de las funciones de Jairo, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Este Jairo no era un cualquiera, era un hombre conocido y un hombre respetado, porque no cualquiera podía tener esa responsabilidad en el templo de Dios. Eso indica que tenía, ¿qué cosa? Un buen testimonio. Miren este padre, porque este Jairo era un padre. Pero lo que más se destaca, de acuerdo a lo que nosotros leemos aquí, no era la responsabilidad que tenía, no era la confianza que se le tenía, no eran los roles que desempeñaba en el templo. Desde mi perspectiva, al leer aquí, en la palabra de Dios, lo que nosotros encontramos más es su rol como padre, su preocupación por la salud y el bienestar de su hijita de 12 años. Porque aquí leemos Jairo, que era un alto dignatario de sinagoga. Miren cómo llegó. Oye, Jesucristo, yo tengo plata. ¿Qué hace falta aquí para salvar a mi hija? ¿Qué dice ahí? Postrándose a los pies de Jesús, ¿qué le dijo? Le rogaba, ¿qué cosa? Que entrase a su casa. Ese hombre no tenía para nada una posición arrogante. Era un padre que estaba dispuesto a poner de lado su orgullo y su arrogancia, su posición. A él no le importó nada. Él vino delante del maestro como un necesitado, porque él quería que su hija fuera transformada, porque estaba pasando por un momento de necesidad extrema. Él vino a pedir ayuda. Debemos admitir, hermanos, que muchas veces nosotros como padres, primero nos aislamos cuando tenemos un problema y después nos ahogamos en el problema por no pedir ayuda. Oh, yo no voy a andar bien. Mira, vamos a llamar al pastor. La esposa es la que nos ayuda en eso. Mi amor, llamamos al pastor. Mi amor, llamamos a los ancianos de la iglesia. Mi amor, vamos a ponernos juntos para orar. No, no. En Chile nosotros no andamos en eso. Chile, el hombre es hombre. Eso será en Colombia. No va a llamar a nadie. Pero es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Y el problema sigue creciendo. Y cuando viene a ver, nos ahogamos. Y pasó lo que tenía que pasar. Viene un desastre a nuestra vida. El orgullo nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones, hermano, crisis, que se escapan totalmente de nuestras manos. Situaciones que no dependen de nuestro esfuerzo, que no dependen de nuestras posibilidades económicas ni de nuestros contactos. Nosotros no somos totalmente suficientes como padres. Muchas veces necesitamos humillarnos y postrarnos delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda. ¿O no? Eso es lo que vemos aquí. Y eso, hermano, no fue el único. Hay un ejemplo bien práctico en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, que fue el caso de María, la madre de Jesús. Cuando se presentó el problema aquel en las bodas, ¿cómo lo manejó María? ¿Ella empezó a buscar un culpable? No, como dice la hermana. Y le dijo que hicieran todo lo que le dice. Ella, sin disculparse, sin decir, ay, qué situación, ni lamentarse, directamente llevó el problema a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros? Llevar los problemas a Cristo del hogar, los problemas de la familia. No es violentarse. No es empezarle a decir a la vieja que ella es la culpable. Estos muchachos están echados a perder por culpa tuya. Mira, Leo, cómo se ríe. No, no es eso. Nosotros tenemos que llevar los problemas a Jesucristo. Él es la solución. Y aquí hay un ejemplo más que evidente. Pensamos que solicitar ayuda, pedir consejo, expresar cualquier tipo de emoción, es señal de blandenguería, señal de debilidad. Pero notamos aquí, hermanos, que Jairo no buscó a Jesucristo en secreto ni en privado. Jairo no se avergonzó de salir y postrarse delante del Señor. Y nótese que lo hizo, ¿dónde? En medio de una multitud. Léalo allí. Cuando Jesús vino, ¿lo recibió quién? Dos gente, cuatro gatos. Una multitud. Y en medio de aquella multitud, él fue y se presentó y buscó ayuda en el Señor. Había gente conocidas y desconocidas, pero a él no le importó. Eso es un padre dispuesto a que Dios obre en favor de su familia. Un padre dispuesto a mostrar al Señor la preocupación por su familia. Jairo no envió a su esposa a buscar a Jesús como hacemos algunos hombres. No, la que tiene que ir a la iglesia es mi señora. Cuando hay situaciones en las que tenemos que pedir ayuda, no, vieja, ve tú. A mí no me estés mandando al condado, eso tiene cosa tuya. Llama tú. Tú hablas mejor inglés que yo. Él no mandó a la esposa, él no mandó a un criado. Obviamente ese hombre tenía sirviente, pero la Biblia aquí no indica en ninguna parte que él envió a su esposa, como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró la posibilidad de enviar a un familiar o a un sirviente. ¿Qué diferencia sería la familia en este tiempo, y la iglesia incluso, si hubieran hombres como Jairo, humanos, sensibles, humildes, que no tengan vergüenza de buscar al Señor? Hay hombres que tienen un miedo, que digan, oye, ahora te volviste evangélico, así que te metiste a la iglesia. Algunos hasta dicen, eso es cosa de mujeres. Porque tenemos una cultura bastante machista, bastante infantil. Este hombre era un hombre importante en la sociedad. Y tiró todo eso a la espalda. Y fue y se postró delante del Señor. En segundo lugar, Jairo no tuvo vergüenza de postrarse. ¿Qué es postrarse? Es rendirse. Es sacarse totalmente el orgullo humano y decir, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. A veces nos da vergüenza levantar la mano en el templo. A veces nos da vergüenza orar. A veces nos da vergüenza levantar una oración hasta por los alimentos. Dios, ahora tú, que tenemos visita, me van a oír, yo no hablo bonito. Yo me equivoco. Todavía tengo alguna costumbre y cuando voy al finalizar, en vez de decir en el nombre de Jesús, meto a María y meto a otra gente que la que metía antes. No, hermano, tenemos que soltar eso. Tenemos que tener esa disposición de venir y sin vergüenza ninguna presentarnos delante del Señor con nuestra necesidad. Suplicarle, como hizo este hombre. En medio de su angustia le suplicó que fuera a su casa. Pero algo pasó en el camino. El verso 43. Una mujer. Léalo, hermana Rosa.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y le había gastado en médicos todo cuanto tenía y como ni por ningún no había podido ser curada.
Apareció una mujer con un problema en medio del otro problema. Mire, Jairo estaba convenciendo al Señor para que fuera a su casa. ¿Por qué? Porque tenía a su hijita de 12 años que estaba a punto de morir. Y cuando van caminando, cuando van avanzando, se aparece ahora esta otra mujer, una desconocida, y con que tiene flujo de sangre y que tiene no sé qué cosa, y aparentemente también andaba buscando la ayuda del Señor. Hermano, en las circunstancias que rodean a Jairo y a su familia, el tiempo era crucial. ¿Qué le importa a él esa señora en ese momento? Esa señora venía a estorbar todo, a destruirlo todo. Pero muchas veces cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, nos olvidamos de que la gente que está alrededor de nosotros también tiene necesidad. Pensamos que el único problema que hay es el mío. No me importan los demás. Eso no fue la actitud de Jairo. Él nos enseña muchas cosas para los padres de hoy. Porque él estaba pasando por un momento bien difícil. No hay nada más triste para un padre que ver a su hijo enfermo. Ustedes no son mis hijos biológicos. Cuando se enferman, hasta yo me siento enfermo también. Si falta uno un día, ya me siento que está molesto. Dos o tres días dejo de verlo y lo reclamo. Yo llamo a la manecarle para hacer una reclamación. Y dice, ¿usted no tiene cuenta conmigo? No, pero le estoy reclamando que hace dos días que no la veo. Así, imagínese un padre, si tu niño está enfermo, se te acabó la alegría. Así estaba este hombre. Y en medio de todo eso, miren los pasos que este hombre iba dando. Esta mujer dice que padecía de flujo de sangre. Y no había podido ser curada. Se le acercó por detrás, el verso 44, ¿y qué hizo? Tocó el borde de su manto. Y al instante, ¿qué cosa pasó? El milagro ocurrió. Hubo una sanidad que en la mujer. ¿Pero qué ocurrió después? 45.
Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?
¿Quién es el que me ha tocado? Y dije, esa pregunta como que no tiene mucho sentido. Y en ese momento, la mujer sintió que alguien, que algo del mundo se le iba. Porque de repente, el Señor dijo, alguien me ha tocado porque yo sentí que un poder se ha desprendido de mí. Y esa mujer fue descubierta, porque ella fue la que había sido sanada. ¿Y qué hizo ella cuando supo que había sido descubierta? Verso 47. Ahora, ¿qué le declaró? ¿Por qué causa le había tocado? Eso se llama, dio testimonio, ¿o no? Imagínense ahora que usted viene con un niño enfermo y lleva al doctor, y en el medio del camino el doctor se topa con una persona y le dice, ¿y tú qué es lo que tienes? No, porque yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Y el doctor le dice, explícame con detalle qué pasó contigo. ¿Cómo usted estaría al lado del doctor ahí? Se come los dientes, las uñas. Mire, esa señora, déjala, ella es mayor de edad, yo tengo una niñita de 12 años. Y Jairo ahí. Y el Señor Jesucristo aparentemente le dio chance a esa señora que ella contara todo. Todo su testimonio. Para Jairo eso no era tiempo de testimonio. Era tiempo de acción. Era tiempo de que el maestro fuera de inmediato a su casa a sanar a la muchacha. Y él le dio tiempo. Porque ¿cómo Lucas supo que hacía 12 años que estaba padeciendo la enfermedad? Fue porque ella aparentemente lo compartió. Y ella contó, y eso son historias largas, esa historia de enfermedades, 12 años no se cuenta en 5 segundos, debe haberse tomado unos cuantos minutos para explicar todo su drama. Y Jairo ahí, con el problema. ¿Cómo se hubiese sentido usted? No era momento de testimonio para Jairo, pero sin embargo, hermano, nosotros hubiésemos mandado al maestro ahí mismo a decirle, mira maestro, hasta aquí llegué yo contigo. Me voy a buscar un curandero, me voy a buscar un espiritista, y así hace mucha gente. Vienen a la iglesia porque el hijo tiene un problema, un familiar, no sé qué, vienen un domingo, y si el domingo siguiente no está resuelto el problema, se arrancaron y no fueron más. Pero este Jairo, él se paró ahí al lado del maestro. Y estaba firme, esperando en quién, en Jesús. ¿Para qué? Para que sanara a su hija. Para que Dios obre en nuestra vida como padres, no basta solo con saber que Jesús tiene el poder de transformarlo. Hay que creer a Dios. Hay que confiar. Hay que dar un paso más que solamente saber o creer que Dios puede hacerlo. Y ese paso se llama confiar. Jairo se confió y dijo, Señor, tú eres poderoso. Tú lo vas a hacer. Si el asunto está en tus manos, que venga lo que venga. Vamos hacia adelante. Pero eso no quedó ahí. Hubo otra sorpresa más. Verso 49. Estaba aún hablando cuando apareció uno y le dijo lo que ya Jairo se temía. Tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Ahí sí ya la marea subió. Jairo tenía dos opciones. ¿Cuáles eran? Pedirle a Jesús que se olvidara del asunto o creer que Jesús tenía el poder de transformar en una realidad diferente lo que había acontecido. No había otra. A esa altura del juego ya no había remedio. Sin embargo, Jesús simplemente miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Tu hija será sana. Wow, verso 50. ¿Esto no le parece un poco extraño a usted? El mensaje del hombre que había llegado, que no sabemos quién era, uno de la casa de allí, fue claro para Jairo. La muchacha se murió. Pareciera que para Jesús no estaba muy clara la cosa, porque él todavía está diciendo, tu hija vivirá. Tu hija será sana. No temas, cree solamente. Debemos confiar, hermano, que Jesús tornará el rumbo de nuestros hijos en la dirección correcta. Debemos confiar que como lo hizo con nosotros cuando estábamos en el mundo creyendo, tomando decisiones que creíamos eran correctas y sin embargo eran decisiones de muerte, y Él enderezó nuestro sendo, también va a enderezar la senda de nuestros hijos. No vale con que usted esté en las 24 horas del día velándolo y controlándolo y creyendo que con eso usted va a resolver todo el problema. El asunto pasa por ponerlo en la mano del Señor. Y ponerlo en la mano del Señor significa que ellos van a servir a los intereses del reino y no a los tuyos. Y ponerlo en la mano del Señor significa que hay que desarrollar en ellos una vocación de servicio a la humanidad y al reino. Y no solamente hacerlos profesionales para que hagan mucho dinero. Y no solamente enseñarles los valores materiales, sino también los valores superiores como la familia, el amor, el respeto, la constancia, el esfuerzo, el sacrificio. Este Jairo nos enseña mucho en el presente a los padres del día de hoy en los Estados Unidos. Este Jairo nos muestra que en Cristo podemos confiar. Este Jairo, con su actitud, nos muestra que le podemos decir a tu hijo: Jesucristo te puede hacer un buen hijo, un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Y sobre todas las cosas, un buen hijo de Dios. ¿Cree usted que como padre creyente en Cristo podemos nosotros cambiar las estadísticas? Yo pienso que sí. Y no solamente las estadísticas. Podemos cambiar como padres creyentes la imagen negativa, la mala imagen que muchos padres irresponsables han dejado de la figura paterna en la sociedad. Creo que nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Se atreve usted, hermano, como Jairo, a poner toda su familia en las manos del Señor y, sean cual sean las circunstancias, permanecer confiando en que Cristo tiene el poder para llevar su familia a la vida? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. ¿Está usted pasando por un momento difícil, como el que está pasando Jairo con su familia, y quiere que Cristo intervenga hoy? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Sea cual sea la situación, Dios es fiel. Cierre sus ojos, yo quiero orar. Yo quiero orar porque Jesús dice: no temas. Señor, aquí el desafío de ser padre es grande. Muchos padres han alzado su mano, padre, madre, hijos incluso, que necesitan una intervención tuya y que se atreven y que tienen valor de, sean cual sean las circunstancias, permanecer firme, confiando y caminando contigo hasta que tú entres en su casa y hagas el milagro. Señor, en esta hora queremos, como Jairo, confiar en ti. Aquí están tus hijos. Yo ni soy el Señor Jesucristo ni tengo iglesia, pero tú sí eres el Señor. Y tú eres el dueño de la iglesia. Y tú diste tu vida por estas personas que alzaron su mano. Queremos que al final del camino y a partir de este día, como Jairo, podamos celebrar la manifestación gloriosa de tu poder. Los encomendamos en tus manos para que el poder de Jesucristo comience a transformar. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, y vean en este Jairo no un prototipo de padre, pero sí un referente que nos enseña cosas muy prácticas para el presente. Que Dios les bendiga.